miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Una relación matrimonial no se mantiene por inercia, sino porque dos pecadores que han sido salvos por la gracia de Dios caminan bajo el señorío de Cristo cada día. Las Escrituras no prometen ausencia de tormentas en el matrimonio, pero sí la firmeza de una casa edificada sobre la roca cuando se basa, se fundamenta en los principios de la palabra. Hoy queremos ver qué principios y prácticas caracterizan a los matrimonios que perduran en el tiempo. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, bienvenido.
Gracias, Eduardo, gracias.
Qué buen tema tenemos hoy, ¿eh? Matrimonios que perduran en el tiempo.
Wow, sí, Eduardo. No tengo las estadísticas a mano, pero sé que la tasa de divorcios es altísima, cada año aumenta. Pero lo más triste para mí, y no solamente triste, sino vergonzoso, es que la tasa de divorcios en medio del pueblo de Dios no difiere mucho
del mundo,
de la tasa de divorcio de los que no conocen al Señor.
Yo te he dicho en otras ocasiones que aquí en la República Dominicana, en un artículo que vi en el periódico, la tasa de divorcios estaba en un 62%. Uf. Y tengo entendido que en muchas iglesias, no en todas, existe una tasa de divorcio similar.
Wow, qué pena. Qué pena. Eso de verdad es, como digo, una vergüenza para el Evangelio, porque se supone que nosotros los cristianos tenemos un ente unificador que es el Señor. Y tenemos la palabra de Dios que debe ser nuestra guía, no nuestras emociones ni nuestras circunstancias. Así que es importantísimo porque Dios no diseñó el matrimonio para que se dividiera, sino para que permaneciera unido hasta que la muerte nos separe.
Imagínate que alguien está viendo el programa, tiene un matrimonio que está fluctuando, que hay inconvenientes, que hay problemas y quiere que su matrimonio perdure en el tiempo. ¿Por dónde debemos empezar a pensar y a actuar conforme, bueno, a los principios bíblicos?
Bueno, en primer lugar, Eduardo, voy a asumir que tú me estás hablando de un matrimonio cristiano, porque sí, lidiar con un matrimonio cristiano y con uno que no lo es diferente.
Ok, pero recuérdate que el matrimonio es un pacto en la presencia de Dios que todos hacemos.
Claro que sí. Los principios son los mismos. La diferencia está en que cuando tú le dices a un cristiano, la Biblia dice, eso debiera ser suficiente.
Okay.
A un inconverso, tú le dices, la Biblia dice, y ellos dicen, bueno, sí, eso es una buena recomendación, cuando realmente es lo que Dios espera, es la voluntad de Dios. Así que, de verdad, una de las primeras cosas que yo le diría a un matrimonio cristiano es, de inicio, cuando dos pecadores se unen, va a haber problemas. La palabra de Dios tiene respuesta y solución para cada uno de esos problemas. Hay muchas alternativas para manejar un conflicto matrimonial. Hay muchas alternativas para manejar dificultades matrimoniales. Y una de esas alternativas no es la separación. Porque eso yo creo que es lo primero, Eduardo, porque a mí me asombra, supongo que a ti te pasa lo mismo, que creyentes vienen donde ti y dicen, pastor, mire, yo de verdad, yo estoy pensando seriamente en separarme. Y cuando tú le dices por qué y te cuentan en la situación que están enfrentando, no hay ninguna, ni una sola razón aprobada por Dios para que ellos se separen, ni una sola. Entonces, no menciones eso. Porque tú no tienes razón. Ay, entonces ahí se va al plano emocional. Pastor, pero usted tiene que ponerse en mi lugar. Perdóname, esto va a sonar muy mal. Pero de verdad, yo no tengo que ponerme en tu lugar. Tú tienes que ponerte en el lugar en que Dios te colocó cuando te compró con su sangre.
Amén,
y
amén.
Y tú tienes que obedecer la palabra de Dios.
Sí.
Y uno tiene que pensar muy bien antes de casarse. Porque después que uno se casa, no hay separación. La Biblia tiene sus excepciones muy claramente establecidas. Pero son excepciones, como te digo, muy claramente. Adulterio. Y eso ni siquiera significa que siempre que haya adulterio, un matrimonio debe separarse.
No, porque hay ocasión para el perdón.
Siempre. La primera opción siempre es el perdón y la restauración. O abuso físico. Bueno, espérate. Hay un principio en las Escrituras, desde el inicio hasta el final, de que la preservación de vida es sumamente importante. Va aún por encima de ciertos parámetros establecidos pues, en la Escritura. Y uno recuerda cuando David y sus hombres iban huyendo, con muchísima hambre, pasan por Nob, que era una ciudad de sacerdotes, y le dicen al sacerdote Abiatar, no hay nada aquí que comer, nos estamos muriendo de hambre. Y el sacerdote le dice, están los panes de la proposición de la semana pasada, que se supone que no deben comer solamente los sacerdotes, pero tengan porque se están muriendo de hambre, tú lo vas a dejar. ¿Y quién es que pone ese ejemplo en el Nuevo Testamento? Ni siquiera el apóstol Pablo, de ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, es el Señor Jesucristo, para demostrar que la preservación de vida puede ir por encima de ciertos principios.
Es primario, ahí no hay...
Eduardo, la mentira claramente es pecado. Ok, tú estás en la Alemania nazi, tú estás protegiendo judíos y se presenta el servicio secreto, te dice, ¿usted tiene judío aquí en la casa? Bueno, yo no puedo mentir. Sí, yo tengo.
Sáquenlo y mátenlo.
No, tú tienes que decir, no, yo no tengo. Suena duro para algunos creyentes, pero hay circunstancias. ¿Tú sabes por qué?
Está protegiendo un bien mayor.
Eso, Eduardo, eso es importante. Tú estás protegiendo un bien mayor. No es pragmatismo. Es que a veces tú se te coloca en la providencia de Dios, se te coloca en una circunstancia donde tú tienes que elegir entre dos males. Tú tienes que elegir el menor. Entonces, habiendo dicho eso, Eduardo, lo primero es que todo matrimonio cristiano entienda que la separación no es una alternativa para la solución de sus dificultades. Así que dentro de todas las alternativas que hay, saquen eso. Eso es como que tú tienes un problema económico. Y entre las alternativas tú tienes pedirle al gerente del banco que te haga el favor de prestarte una suma. ¿Es familia tuya? No. ¿Tú lo conoces? No. ¿Y entonces en base a qué? No, pero es una alternativa. No es una alternativa. Eso no es una alternativa. Eso no es una realidad. Sácalo de ahí y busca entre todas las otras. Ahora, ¿cuáles son todas las otras? Todas las otras implican buscar un consejero bíblico, no psicológico. Y no me quiero meter en un lío aquí. Yo no estoy en contra de la psicología 100%. Ni siquiera estoy en contra de consejeros bíblicos que son psicólogos también. No es mi preferencia, pero no me voy a meter en eso.
Sí.
Pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado porque hay algunos, y lo digo con conocimiento de causa, consejeros bíblicos, entre comillas, que cuando tú escuchas los consejos que dan para la solución de problemas matrimoniales, son consejos más apoyados en principios psicológicos que en principios bíblicos. Y eso es totalmente incorrecto. Nosotros debemos de acudir a las Escrituras. Y si un matrimonio no tiene la suficiente madurez para poder extraer de las Escrituras los principios que les van a ayudar, entonces tiene que buscar un consejero bíblico. Tú eres un consejero certificado, Eduardo. Tú sabes exactamente lo que yo estoy diciendo. Sí. Tú sabes de eso mucho más que yo. ¿Y cuántos casos has tratado tú que por la gracia de Dios eran una cosa y ahora son otra, en términos positivos? Yo estoy seguro que tú has tratado muchos casos que estaban a punto de divorciarse sin tener razones y han abierto sus corazones y han mostrado disposición a dejarse ayudar. Y tú los has ayudado no con sabiduría humana, no con principios psicológicos, sino con los principios inmutables, absolutos de la palabra de Dios.
Que es suficiente.
Suficiente, totalmente suficiente. Y hoy son matrimonios que tú lo ves restaurado y que te causan muchísimo gozo. No siempre uno como consejero, Eduardo, recibe esa alegría. A veces tú aconsejas y las personas no salen porque no quieren hacer el esfuerzo, no quieren pagar el precio. Pero de vez en cuando hay casos que te alegran. Hace unas semanas atrás yo tuve un caso, wow, Eduardo, de ese tipo de casos que después que yo los vi a ellos, yo dije, a mí me puede llegar hoy cualquier caso difícil y ya esta pareja me hizo el día. Porque ellos llegaron en una situación difícil en un punto particular. En muchísimas otras cosas muy bien, pero había un punto que los había llevado de verdad, o sea, una situación crítica. Y uno como consejero no tiene debajo de la manga un manual donde tú siempre das lo mismo. No, los consejos son diferentes. Así que el consejo que yo le di a ellos, yo no creo que yo se lo haya dado en la manera que yo se lo di a más de 5 parejas en toda mi vida. Pero yo le dije específicamente, oigan bien, y le puse una tarea, tienen que hacer esto, esto y esto. Y alguien que oye, ¿qué fue lo que yo les dije? Herrería, Marco, pero quiero que hagan eso.
Cosas elementales.
Elementales. Pero decir, hoy yo quiero que ustedes hagan tal cosa.
¿Se pueden saber alguna de esas cosas, Marco?
Bueno,
leer la Biblia juntos, orar a él que tenga actos específicos de amor hacia su esposa y viceversa.
Eduardo, cosas elementales del matrimonio que habían descuidado por diferentes razones. Así que les di diversas lecturas y todo eso.
Okay.
Pero no puede ser, no debe ser que personas jóvenes pasen tiempo y tiempo sin tener intimidad. Y yo estoy sorprendido, Eduardo.
Es un caso que se da con mucha frecuencia.
Eduardo, yo estoy sorprendido. Casos. Y ya yo no estoy hablando de este caso, estoy hablando en sentido general. Casos de parejas entre los 30 y los 40, años que la intimidad es...
Una vez al mes.
Exacto. Y yo digo, ¿serio?
Necesitan ayuda, Marco.
Necesitan ayuda. Bueno, Eduardo, el asunto fue que yo les puse una tarea, les puse a leer diversas lecturas y todo. Wow, Eduardo, qué gozo cuando los aconsejados hacen la tarea. Eduardo, cuando yo los recibí 2 semanas después, ellos entraron a mi oficina y yo dije por dentro, esto puede ser subjetivo, pero yo noto en sus caras una felicidad, pero es subjetivo. Pero cuando les pregunté, Eduardo, un cambio del cielo a la tierra, contentísimos. Y yo digo, wow, Señor, mándame más casos así, sí. Porque son casos que animan. Entonces, no, Eduardo, el matrimonio es hasta que la muerte los separe y nosotros debemos ser, estoy usando mucho la palabra intencional, nosotros debemos ser intencionales en hacer todo lo que esté a nuestro alcance y que es nuestra responsabilidad para que nuestros matrimonios permanezcan. Y voy más lejos. No es para que permanezcan como aquella señora que tenía 50 años de casado y le preguntaron que cuál era la solución para eso. Y ella dijo, ay, hay 3 cosas que son importantes. Ah, ¿cuál? Dice ella, aguanta, aguanta y aguanta. Entonces, no. Eso suena bien, pero no es aguantar, porque estamos hablando como esto es una carga pesada que hay que llevar. Es que esa no es la idea. Es que permanezca, pero que al mismo tiempo sea cada vez más deleitoso.
Amén.
Entonces tenemos que ser intencionales en sembrar, en cultivar, en procurar que eso suceda.
Marcos, en muchos matrimonios tú dices que hay que sembrar, cultivar. Yo veo que hay mucho resentimiento, amargura, muchas faltas el uno con el otro, contra el otro, que no han sido perdonadas, que no hay una vida espiritual donde oren juntos, ambos, y de manera individual para que el Señor los cambie, donde el otro se pueden decir mutuamente, a mí me gustaría ver estas cosas cambiadas en ti, la esposa al esposo y el esposo a la esposa, y que hagan un plan de trabajo para mejorar en esas áreas. ser rápidos para pedirse perdón cuando se ofendan. ¿Cómo tú organizarías todas esas cosas para aconsejar a una pareja?
Mira, Eduardo, lo primero es que nosotros nos despojemos de nuestro egoísmo.
Amén.
Es lo primero.
Ese orgullo, ¿verdad? Que es central en nuestras vidas.
Ese orgullo. En estos días, tratando con un caso, yo decía, yo quiero sentarme con esa persona y citarle dos versículos. Segundo a los Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el otro que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Sí.
Para preguntarle, ¿tú crees eso? Eduardo, ¿tú crees que tú te vas a encontrar con un creyente que diga, no, yo no creo eso? Todos te van a decir,
sí, yo lo creo.
Yo lo creo, fantástico.
El punto es cómo tú lo practicas.
Exacto. Y si tú lo crees, ¿por qué tú insistes en no perdonar a tu cónyuge? Es que tengo una amargura, es que lo que hizo es demasiado grave. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie puede pecar contra nosotros más grave de lo que nosotros hemos pecado contra el Señor. Eso es lo que está claro en las Escrituras. Uh-huh. Primero, cuando se peca contra nosotros, se está pecando contra otro pecador. Cuando se peca contra Dios, se está pecando contra el Santo, contra alguien que nunca nos ha defraudado, que nunca nos ha decepcionado, que nunca nos ha hecho mal. Nuestro cónyuge sí. Y dice la Escritura que Dios toma nuestros pecados y los echa en el fondo del mar.
Así es.
O sea que no perdonar no solamente es síntoma de egocentrismo, sino de un hermano siamés que anda pegado con el egoísmo, que es el orgullo. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres el impoluto. Tú eres más santo que el santo.
No, lo que pasa es que el orgulloso entiende que él es el centro del sistema solar. Él es la figura más importante.
La vida de todo el universo gira alrededor de él o de ella. Entonces, eso es lo primero. Cuando uno se casa, uno tiene que estar dispuesto a ceder. Uno tiene que estar... Eduardo, esta palabra no es muy popular, ni culturalmente, ni popular para nuestro egoísmo. Pero si los que se casan no entienden que uno debe casarse para vivir para el otro, mejor que se quede soltero. Eso no es popular para el que no conoce al Señor. Vivir para el otro. No, espérate.
No, yo me casé para que mi esposa me siga.
Me haga feliz. Nosotros podemos olvidarnos de muchas de las cosas que aprendimos en el colegio. Pero nosotros nunca nos olvidamos y vivimos a la luz de ese orden de los pronombres personales. ¿Cuáles son? Yo, tú, él. Y así vivimos. Primero yo, luego tú. Y si la cosa se complica, él. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, inmediatamente eso se transforma. Y ahora debemos de vivir a la luz de la palabra de Dios. Él primero, luego tú y luego yo. Por eso es que había un movimiento en los Estados Unidos de personas que escribían, yo soy tercero, yo soy tercero. Y se cuenta de un piloto que estaba en un escuadrón haciendo piruetas aéreas y en un momento determinado el avión le falló y él supo que se iba a estrellar. Él se podía eyectar, pero si se eyectaba, el avión iba a caer en una zona residencial. Así que él prefirió seguir maniobrando el avión para sacarlo y que cayera en una zona baldía donde no había personas, pero eso significó que él muriera. Y entre los restos que encontraron dentro de su cartera, encontraron un papelito que decía, yo soy tercero.
Okay.
Yo soy tercero. Y eso es lo que debe distinguir a un verdadero cristiano. Yo soy tercero. Primero Dios. Primero el otro, después yo. Pero tú oyes a cristiano. Ajá, pero ¿y si yo no me cuido, quién lo va a hacer? Y tú dices, ¿serio? Pero tú estás hablando como un inconverso. Entonces, eso es lo primero, Eduardo. Si tú quieres que tu matrimonio permanezca, vamos a vivir el matrimonio conforme al diseño del Creador, que es el matrimonio. Y él dice que así es que funciona.
Marco, tú has hablado de cuál debe ser nuestra actitud. Hemos hablado de la intimidad, de la comunicación, de no tener resentimientos, amargura. La pregunta es, ¿cómo evitan los matrimonios que permanece que el dinero fracture esa unidad? Porque tú sabes que la intimidad, la comunicación y el dinero son tres áreas donde hay muchos problemas en el matrimonio.
Son posiblemente las tres áreas de mayor problema.
Tú sabes que ahora las personas tienen una cuenta ella y una cuenta él, y tú pagas la mitad de esto y yo pago la otra mitad.
Sí.
Explícame eso.
Mira, Eduardo, en las clases de consejería prematrimonial siempre incluye una clase de las finanzas en el matrimonio. Y más que una clase de cómo administrarse, inicio con los principios bíblicos. Porque parte del problema, ¿sabes cuál es? Que muchos cristianos aman demasiado el dinero.
Y no debería ser.
Pero no debería ser. Dice 1 Timoteo 6 que el amor al dinero es raíz de todos los males. Ser rico no es ningún problema. El problema es querer serlo. Y eso lo dice la Escritura. Sí. Entonces, cuando tú unes a dos personas y cada cual quiere seguir siendo dueño y administrador de lo que produce, hay un problema. Cuando dice serán una sola carne, ¿qué abarca eso, Eduardo? Todo. ¿Pero qué significa todo? Eso mismo, todo, todo. Óyeme, todo. Pero yo soy el que produzco y ella está en casa cuidando a los niños. Ajá, entonces, ¿qué tú estás diciendo? Que tú eres que administra los recursos como tú quieras. Aún el dinero, nosotros debemos sentarnos y planificar cómo lo vamos a gastar, cómo lo vamos a invertir, cómo lo vamos a usar. Y a fin de cuentas, la forma en que tú usas el dinero manifiesta dónde está tu corazón. Eso es así. ¿Por qué algunas personas con los mismos recursos le da y viven felices y otros con esos mismos recursos se están volviendo locos? Hay muchísimos otros factores, estilo de vida, lo que sea, pero al final de todo es, depende a lo que tú le das importancia. Entonces, si no tienen una cuenta conjunta, eso es la forma. Pero el espíritu detrás es entender que desde el día que nos casamos, ya no es tu dinero ni el mío.
Es nuestro dinero.
Es nuestro dinero.
Bueno, el dinero primero es del Señor, luego el
sí,
nuestro.
Sí, hablando de este lado del sol. Una de las primeras cosas que enseño es ese. Vamos a empezar por eso. El dinero no es nuestro. Nosotros somos mayordomos. Mayordomo de tres cosas. Nosotros tenemos dinero, tenemos tiempo y tenemos dones. Y todos nos han sido dados por el Señor. Nuestra responsabilidad es administrarlos, usarlos para su reino y para su gloria.
Amén.
Así que el dinero no es nuestro, es del Señor. Y nosotros tenemos que pedirle a Él que nos ayude a utilizarlo de una manera adecuada. ¿Significa esto entonces que está mal usar dinero para diversión? No, no significa eso, porque hay otro texto que dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero significa tener un equilibrio y un orden de prioridades, que es lo más importante, y a eso es que vamos a empezar a gastar. Se nos acabó aquí, bueno, lo menos importante, y no hay para eso.
Marco, ¿cómo el amor nos ayuda a perseverar en nuestros matrimonios? Ese amor sacrificial que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque indiscutiblemente que somos dos personas diferentes, un hombre, una mujer, diferente trasfondo, diferente formación, diferentes caracteres, y queremos vivir juntos en ese pacto hasta que la muerte nos separe.
Así es. El amor es el elemento cohesivo. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
Perfecto.
Otra traducción dice que es el vínculo de la unidad. Ahora, antes de contestar de manera específica, es importante entender cómo es el amor bíblico. Porque el amor humano hace que la característica esencial del amor sean los sentimientos. Y ya ahí las cosas empiezan mal. Porque cuando nosotros vemos el amor bíblico, hay una característica que está por encima de los sentimientos. Y es que el verdadero amor es una decisión voluntaria de sacrificarse por el ser amado. Yo siempre pregunto, cuando en la Biblia se nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿acaso es que nosotros debemos enamorarnos de nuestros enemigos?
No.
No, es que debemos tratar a nuestros enemigos como nosotros tratamos a los que amamos. Ah, mira qué interesante. Y cuando nosotros vamos al texto principal en el Nuevo Testamento que habla de las características del amor, primero a los Corintios 13, 4 al 7, nosotros allí nos encontramos con algo interesante. Si tú le dieras a las personas hoy que describieran el amor, te lo describirían con adjetivos. El amor es hermoso, el amor es excepcional, el amor es sentir maripositas en el estómago. No, en 1 Corintios 13 el amor se describe con verbos. ¿Qué significa eso? Acción. El amor se muestra a través de lo que hace. Y tú mencionaste, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Y una de las características que para mí es como la esencia del amor, el amor no busca lo suyo. Entonces, Eduardo, ¿tú te imaginas cuando se casan dos personas que tengan no el amor terrenal, que yo siento hacia ella? Eso es fantástico y es importante. Pero el amor bíblico que diga, óyeme, es que yo no estoy buscando lo mío, yo estoy buscando lo de ella. Y cuando el fin de semana yo estoy soñando con llegar a mi casa para sentarme a ver ese partido deportivo que es la final de un evento. Y cuando llego, mi esposa la encuentro cambiadita y me dice, ya mi amor, yo estaba esperando que tú llegaras porque, mira, hay un estudio de damas en casa de fulana y yo quería que tú me cuidaras a los niños. Entonces ahí, ¿sabes qué sale? Ah, nosotros somos la cabeza del hogar, nosotros no hemos pasado la semana trabajando, nosotros también tenemos derecho a ejercitar. Todos esos argumentos. ¿El amor qué hace? Bueno, respira hondo porque somos humanos. Y dice, está bien, mi amor, vete, yo me quedo con los niños. Pastor, ¿y uno se va a perder ese partido? Ya. Si puede, grábalo. Si no, después tuve un resumen.
Lo busca en YouTube.
O lo busca en YouTube un resumen. Lo que te quiero decir, el principio es, siempre que tengas que decidir entre complacer tus deseos o lo de tu esposa, elige lo de tu esposa.
Amén.
Siempre que tengas que decidir entre complacer tus deseos o los de tu esposo, elige los de tu esposo. Cuando tú te encuentras un matrimonio así, no solo que va a permanecer en el tiempo, sino que va a ser un matrimonio que va a permanecer en el tiempo siendo deleitoso, no siendo una carga pesada, porque tú te puedes encontrar con personas mayores que tienen 30, 40, 50 años juntos, y cuando tú les preguntas, ellos están juntos, pero ellos te dicen, ha sido duro, ha sido difícil. Sin embargo, tú te encuentras con otros que dicen, wow, nosotros estamos agradecidos al Señor porque estar juntos todos estos años ha sido una delicia.
Amén.
Ese es el diseño de Dios y no otro.
Amén, amén. Marcos, nuevamente, gracias.
No me diga que se acabó el tiempo.
Pero hace mucho.
Uf.
Inclusive, hoy nos pasamos con una
cuatro. Wow.
Una exhortación final, Marco.
Un matrimonio que permanece es un matrimonio que glorifica a Dios. La relación interpersonal que Dios en la eternidad escogió para que representara la relación que Cristo y su iglesia tendrían fue el matrimonio. Cuando nuestro matrimonio no es mutuamente deleitoso, no está representando dignamente la relación de Cristo y su iglesia. ¿Tú te imaginas Cristo peleando con su iglesia?
No.
Y la iglesia quejándose de Cristo.
Terrible.
Terrible.
¿Cómo sería eso?
Terrible, pero muchos matrimonios son lo que reflejan. Entonces no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios creó el matrimonio, que es para ejemplificar a los demás una relación muchísimo mejor, muchísimo mayor y más perfecta. La relación de Cristo con su iglesia, donde Cristo se deleita en la iglesia y la iglesia se deleita en Cristo.
Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.